Mira que he estado dándole vueltas y vueltas, bicheando por ahí, por la nube, por la red, pero no he encontrado una versión de esto de Navidad, ¿eh? El año que viene, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos la versión navideña en japonés, en coreano o en chino, no sé, lo mismo la encontramos. Víctor Cara, bienvenido, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, qué serio te has puesto, ¿no? Qué cómodo que estás. La otra cosa muy rápido lo he dicho. ¿Qué te he dicho? Qué serio te has puesto y qué cómodo que te veo. Te veo cómodo, ¿no?
Sí, sí. En el
oye,
calor del hogar.
¿Los auriculares son nuevos?
Son los del trabajo.
Santiago Girón, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, espera, que se me ha colado aquí la sintonía del diccionario del cómic. Todavía queda. Oye, ¿cómo lleváis estos primeros compases de la Navidad? Contadme.
Bueno, está bien, ahí estamos un poco a la espera de ver qué ocurre con las medidas, pero yo, por ejemplo, tengo programada una firma de ejemplares el 19 en el auditorio.
Oye, de esto vamos a hablar porque no queremos que nadie se lo pierda. O sea, el sábado tenemos firma y además con alguien que también estuvo en el programa, efectivamente, y además que la vamos a fichar también como contertulia para el próximo 2021. Yo sé que a Carmen tan solo es contárselo y yo creo que no nos va a decir que no. No la tratamos mal cuando estuvo, ¿eh? Desde aquí un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo. Que sepas que nos debes todavía esas cañitas, ¿eh? La plaza de la Torre en Valerma. Que
pobre
tampoco
chica,
no se nos
Carmen
olvida tampoco.
Fernández Agudo estará también el 19 en el auditorio.
De esto vamos a hablar dentro de un momentín, pero antes, Víctor, ¿cómo llevas tú también estos primeros compases de la Navidad?
Pues muy buen.
Ay, qué
nada, adelantando comprilla para los regalillos de estas cosas. Ya sabes que la gente, muy, muy importante, apoyar el comercio local, comprar las cositas por aquí cerca.
Sí, señor, además que este año tenemos un coche.
Que nos ayudemos entre todos porque la cosa está regulera.
Ajá.
Y nada, muy bien, aquí en mi guarida, como aquel que dice.
Oye, que sepas que cuando se ha empezado a hablar te ha pasado como el tipo del vídeo, el que va haciendo snow y termina...
brutal.
¿Cómo termina diciendo?
Agio brutal. ese vídeo es increíble y yo creo que la mitad, si no la mayoría de los oyentes lo habrán visto porque ha rulado ahí por el WhatsApp, ¿cómo vamos? Una cosa bárbara.
¿Ha sido? ¿Cómo?
Ha sido brutal. Increíble el piñazo que se pega.
Menos mal que por lo menos...
Snowboard.
Te voy a decir una cosa. Nos hace gracia, pero menos mal porque lleva el casco, ¿eh? Si no lleva el casco, no le da tiempo de decir ni ha sido, ¿eh? Se queda...
De todas formas, he intentado ver el vídeo dos o tres veces a cámara lenta porque no me creo que no se haya partido un brazo o algo, ¿sabes? Porque es increíble la vuelta que da, ¿sabes? Madre mía.
Bueno, dejando aparte a un lado los vídeos varios que van a seguir fluyendo como el agua, lo que sí tenemos son noticias fresquitas, porque si no me equivoco, hay algunas cositas que ya van cerrando, así que, Víctor, cuéntame.
Pues bueno, antes de que acabe la campaña, me gustaría hablar de un Berkami, ya que nosotros pues siempre hablamos mucho de campañas de esta de crowdfunding, de cómics que no suelen salir... a través de una edición tradicional, ¿no? De una editorial tradicional, sino que se busca la habichuela, los autores para publicarlo. Pues en este caso hay un Berkami de un autor que ya es más que conocido, que es Ricardo Peregrina, que es un autor muy afamado del Jueves, de la revista El Jueves, y de hecho hace ya bastante tiempo que lleva publicando. Tuvo una serie que se llamaba Ermi Max, que sacó varios ejemplares, tuvo un tomo que sacaron, creo que fue a Maníaco, ¿vale? Luego, por ejemplo, con Dolmen, la editorial Dolmen, también sacó un especial también de Ermi Max, que lo tengo por aquí los dos, lo estáis viendo.
Sí, señor.
Y bueno, yo aquí fue cuando conocí a este autor, que hay que decir que estos cómics son cómics de humor, tiene un humor a veces muy negro, tiene un humor ya a veces subido de tono, son cómics que la verdad vamos a decir que es de público adolescente para arriba, ¿vale? No son cómics humorísticos, pero no están recomendados para niños, ni mucho menos, y que sobre eso quede claro. Y bueno, este autor lanzó una campaña hace mes y pico, de hecho quedan 3 días para que acabe, con una de sus obras que se llama Horario de Oficina Volumen 2, ¿vale?
Sí, lleva un subtitular, ¿no? Si no me equivoco. Has leído parte del título. La otra parte,
sí,
hazla en inglés.
El título, el autor lo ha puesto como horario de oficina, volumen 2, MBA, My Boss is an Asshole. Mi jefe es un tío chungo, o vamos a decir tío chungo por no decir otra cosa.
Bueno, pero tampoco, a ver, que tampoco pasa nada. ¿Cómo se titula? A ver, pero dilo.
Se llama Mi Jefe Gilipollas.
Vale.
Y bueno, este es el segundo, digamos, el segundo volumen de una serie que también llevo haciendo, ¿no? Que donde el primero se llamaba Digestión de Marrones en la Empresa. Horario de oficina, ¿no? Todo entra dentro de, oye, vamos a decir, de la serie, horario de oficina.
Es una declaración de intenciones en toda regla, vamos, ha empezado y... No sé qué, no lo lleva bien en la oficina, ¿no? No lo lleva bien.
Pues este es un cómic donde básicamente te presentan pues una parodia salvaje de una oficina con personajes y estereotipos llevados al extremo, ¿vale? Donde, pues bueno, busca la historia más rocambolesca y los gags cómicos, pues eso, más extremos para hacer gracia, ¿no? Es un humor, como ya digo, un humor muy negro, muy ácido,
pues
típico,
fíjate,
típico de cualquier dibujante
pues,
del jueves.
Fíjate, Víctor, que yo estaría por decir que esto pasa como con las canciones, ¿no? Que estás escuchando una canción y dices, ostras, parece que está hablando de mí. Pues yo estoy convencido de que más de uno que vea y que se ponga a ver el cómic estará diciendo, no puede ser verdad, pero esto o me pasó a mí o le pasó a mi compañero o compañera, ¿no?
Pues seguramente, si son situaciones cotidianas, pero ya te digo, llevada a eso, al extremo, ¿no? Pues para buscar la gracia y buscar la parte cómica, ¿no? Y nada, decir que este Berkami, que le quedan 3 días para acabar, que ya está conseguido, pero bueno, que todavía se pueden aportar y se puede conseguir tu ejemplar. Y que vamos, es una cosa de cara ahora a Navidad muy recomendable para empezar el año con humor, que falta nos hace empezar con una sonrisa en la cara, ¿no? Y que este cómic, pues garantizado que le va a gustar a toda la gente que le gusta el cómic de humor. Y el cómic en general, ¿no? Que le gustan estos chistes, estas situaciones así simpáticas y demás, pues le va a encantar. Así que cualquiera que quiera apoyar este proyecto, que todavía está abierto en Berkami, y supongo que luego el propio autor, después de haber acabado la campaña, pues venderá los ejemplares pues, en su página web o en algún otro sitio, ¿no? Me ha hecho mucha gracia la forma que tenía el autor, el Ricardo, de promocionar su Berkami. O sea, cuando ya te convierte en un mecenas, empieza a salir como nuevas recompensas y el tío hasta vendía fotos de él cuando era pequeño o disfrazado de no sé qué o cosas por el estilo, ¿no? O sea, el tío se ha vendido al máximo.
Bueno, pero
a lo mejor lo podemos pensar nosotros para una futura campaña
pero
¿no?
Pero al final ha llegado a buen puerto, quiero decir. O sea, fíjate, a falta de 3 días está cerrado. O sea, que todavía tiene 3 días para en un momento dado que siga habiendo algo más, ¿no?
Sí, además estaba claro que este tipo de autores que ya tienen mucho recorrido, que tienen una fama y tienen ya un caché, estaba claro que lo iban a sacar. Estaba claro que iba a llegar a buen puerto. Y nada, deseando tenerlo, que en teoría la fecha de entrega es para el mes de marzo, o sea que, bueno, cruzaremos los dedos para tenerlo en marzo, echarle un ojo y haremos una review, como estas famosas reviews de YouTuber y todas estas movidas, pues nosotros haremos la review.
¿Qué internacionales estamos, ¿eh? Últimamente estamos súper internacionales, ¿eh? Estamos Vamos a hacer una review, ¿eh? Pues brutal, programa especial. Brutal ha sido. Brutal.
Brutal.
Bueno, así que, vamos a localizar a este chico.
Que recomendarle a la gente este cómic y que se pasen. Y si no conocen a Ricardo, pues que empiecen por sus cómics Ermi y Max, que se van a pegar una harta de reír de esta parodia de Epi Blast, pero llevada también al extremo.
Yo quiero desde aquí recordar a Ricardo Peregrina y mandarle un gran saludo, porque él fue el primero de los autores de prestigio que en el trabajo que hicimos Fran y yo con un humor de este tipo y un poco recordando Bruguera, pero llevado a este extremo, digamos, ¿no? Él nos apoyó mucho y nos hizo el prólogo del álbum de Operación Gorrión.
¡Ostras, qué bien!
Y
¿no?
ahí él y Fran, que son, digamos, compañeros y amigos, y eso, ¿no? vienen hace tiempo reivindicando este tipo de cómic, ¿no? Este tipo de cómic que tiene que tener una salida entre el gran público, porque series como La que se avecina o, pues, lo que utilizan es este tipo de mecanismos de humor.
Claro,
¿no?
Así que en realidad ese mismo tipo de humor, quizá aquí en el cómic, pues, te puedes permitir la licencia de ser más salvaje.
Más escatológico, por ejemplo.
Es, ¿no?, más escatológico, exactamente. Y que, claro, eso en la tele, pues, si quieres llegar al gran público, no puedes hacerlo, pero que viene a ser ese tipo de humor. O sea, muy aconsejable para el público.
Luego hacen una review y lo ponen. Lo que no salía, luego lo ponen. Bueno, a ver, nosotros llevamos lo que llevamos haciendo el programa este año, ya sabemos, con nuestro pequeño parón, en fin, no vamos a hablar otra vez de nuevo del confinamiento ni nada de eso, pero la verdad sea dicha, hemos estado durante todos los programas dando, sobre todo, buenas noticias. No hemos cerrado todavía 2020, aún quedan unos cuantos días, pocos días para cerrarlo, pero si tuviéramos que hacer resumen del mundo del cómic a nivel provincial, y así nos venimos aquí a nuestra tierra a nivel local, ¿cuál sería vuestra conclusión a cierre de este año?
Yo estoy muy contento con cómo ha cerrado este año lo que sería el cómic almeriense, ¿no? La cantidad de proyectos que se han producido desde la provincia, a través no solo de la acción de la Asociación Diablo, sino también de la Duna y el grupo de autores, digamos, ¿no?, que tienen una cierta proyección y que empiezan a aflorar y que empiezan a verse a nivel nacional, ¿no? Yo estoy convencido de que tanto el transcurso que pueda tener la tercera edición de La Oveja Samurái como las nuevas ediciones de la colección Diablo y lo que se ha publicado este año dentro de la colección, más todo el trabajo que haga la Duna, Nakama Project, todo eso va a repercutir en que tengamos un 2021, que si además estamos desconfinados, va a repercutir en que tengamos un 2021 muy, muy interesante. Y también el regreso del Festicomi. Estoy totalmente convencido de que haber pasado este Rubicon con un Festicomi online, con el éxito que ha tenido, puede llevarnos a esto. Quizá Víctor lo vea desde una perspectiva más cercana, ¿no?, y con más datos, ¿no?, nos pueda llevar a una proyección de un Festicomi en 2021 bastante interesante. Eso es ahora mismo un poco a nivel general como lo veo, ¿no? Luego hay proyectos que en el 2021 van a salir, pero que se han estado gestando desde los 2020. Entonces, todo ese trabajo de base, toda esa acción también colectiva, toda esa formación de grupos, de equipos de trabajo, todo eso tiene que dar sus frutos ahora, precisamente, en el 2021.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ha sido el mejor resumen de todos, ¿eh?
Después de todo lo que
te ha faltado.
Llega el jefe y dice: vamos a ver qué pasa.
Santi, no sé si estarás conmigo. Le ha faltado decir a Víctor: estamos trabajando en ello. Y ya con eso, bueno,
hombre,
en fin,
te puedo decir que el año que viene va a ser brutal. No, pero
lo que sí está claro es que vamos a hablar de todos esos proyectos que se están gestando en este 2020 y que verán la luz en 2021, que serán temas de los que traeremos precisamente a Villeta y Cúter.
Este año ha sido el año de ediciones y de crowdfunding, en los que estamos trabajando y los que tal, donde más número de ellas hemos tenido, ¿no? El año que viene probablemente sea mayor todavía. Bueno, probablemente no, va a ser mayor. Porque vamos a tener más crowdfunding que presentar, vamos a tener más obras que se van a presentar en el propio Festicomic. Esperemos que, si ya empiezan, como parece ser, ¿no?, que van a empezar a hacer la vacunación y todo esto, a poquito a poco, igual para la fecha ya de Festicomics tenemos, vamos a decir, una normalidad más parecida a lo que hemos vivido siempre, ¿no? A la vida de siempre, ¿no? Entonces, igual en ese aspecto, pues podemos volver a tener un Festicomics presencial con seguridad, podemos volver a retomar, pues, nuestras actividades, vamos a decir, aquí en la localidad y todo esto. Entonces, yo creo que el año que viene, pues eso va a ser un volver a todo esto y sumado a la experiencia que ya hemos tenido este año de probar cosas nuevas que habrá que repetirlas porque hemos visto que funcionan y que nos han venido muy bien, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ampliar O sea, va a ser una mezcla, una fusión de las cosas buenas de estos años anteriores, pues llevada al año que viene, básicamente.
Oye, Santi, ¿dónde dices que tienes la firma de libros este próximo sábado?
Este sábado estaba firmando Carmen Fernández Agudo y un servidor en el auditorio de Elegido. Pero la firma será al aire libre, ¿vale?
Claro.
Es decir, utilizaremos el espacio, digamos, del sitio donde se compran y se venden las entradas, de la taquilla, vamos a decir, ¿no? Para hacer allí la firma y el público pues puede estar en un espacio abierto y manteniendo distancia de seguridad y todo eso. Esperemos que lleguemos a buen puerto porque las circunstancias ahora mismo cada vez se están poniendo peor, creo, y hay incluso avisos de que se van a endurecer las condiciones. Pero bueno, si llegamos, estaremos allí.
Bueno, esperemos que este sábado tengamos firma de libros. Es más, el próximo 2021 también llegaremos con las recomendaciones que esconde la Biblioteca Central de Elegido. Más que nada, más que nada, y aquí hago yo un pequeño paréntesis, porque ya está de nuevo funcionando.
Estamos de vuelta, con más ilusión que nunca y con todos nuestros servicios. Préstamo y devolución de libros, música, cine, internet, ordenadores de uso público, sala de estudio y mucho más. Con todas las medidas de seguridad e higiene. A partir del 30 de noviembre con nuevo horario. De lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. Ven a vivir tus sueños en la Biblioteca Central de Elegido.
Pues si queremos, señores, que estas horas se vayan ampliando, lo que toca es utilizar la cabecita. Mira que hemos hablado de ello largo y tendido en este tiempo de radio que va destinado al cómic, pero sin querer nos hemos, porque al final nos íbamos por otros derroteros. En fin, lo que toca ahora es ponernos serios, porque entre otras cosas tengo que pedir perdón. He presentado, nada más empezar el programa, a Víctor Cara, a Santiago Girón, pero a Fulgencio Poyatos no lo he presentado, y es otro de los compañeros del programa, más que nada porque llega su momento, que es el diccionario del cómic.
No me importa que no me hayas presentado, es verdad. Yo solo soy un pobre becario aquí, un compañero voluntario.
Déjalo, becario no, voluntario.
No hace falta que me presente ni nada, porque pero, yo me doy por presentado.
Fulgencio, pero escúchame.
Me ha dolido un poco.
Ha entrado en bucle. Fulgencio, mira, es que voluntario. Quiero decir, no voluntario, sino colaborador. Eres otro colaborador más del programa.
Ha sido
un fallo. Es que claro, como la semana pasada estuvimos ahí un poquito, hicimos un pequeño KitKat, esta semana tenía muchas ganas de hablar con todos y bueno, en fin, una cosa y otra que no le he presentado, pero bueno, ya estamos aquí. En fin, diccionario del cómic. ¿Sobre qué palabra es la que vamos a aportar a ese diccionario que empezó hace ya algo de tiempo en esta viñeta sin Guter?
Bueno, quiero decir que este es el momento en el que comienza para los oyentes de la radio municipal de Elegido, comienza el diccionario del cómic. No quiero ser grandilocuente.
Bien.
Pero siempre una presentación es buena para que se sepa, se entienda que esta es mi sección mía.
Le prometo que para 2021 sí. No solamente va a ser el diccionario del cómic, sino Fulgencio Poyatos presenta el diccionario del cómic.
No estaría mal.
Bueno, pues dicho esto, ya
sabemos que... No quiero con esto coger protagonismo.
No, ya lo veo.
Porque no es mi intención.
Al final...
Mojarle la oreja a Víctor Cara ni a Santiago Girón.
No es mi intención. Yo lo veo, y además lo noto. Yo sé que usted lo hace desde el cariño.
Desde mi respeto.
Pero se ha dado cuenta que su tiempo para decir la palabra va pasando y que al final no dice nada.
Perdón, es verdad.
Así que, ¿cuál es la palabra que hoy aportamos al diccionario del cómic?
Pues la palabra que hoy aportamos es la palabra almerimanga. Almerimanga. No es que en Almerimar haya manga.
Que puede.
No sé.
Claro.
Puede que lo haya o que no, no sé.
Usted ha querido decir Amerimanga.
Amerimanga.
Bien. Dícese de...
Pues Amerimanga son los dibujantes de cómics de América, que son dibujantes de cómics de superhéroes.
Ajá.
Y luego se ponen a hacer los dibujitos de los superhéroes como si fuera manga.
¿Mm?
Para vender más también en Japón.
Bueno, pues sí, sí, sí.
Te digo yo una cosa, porque tú dices a meter manga, porque lo mezcla a superhéroes y el manga lo mezcla, pero ¿quién gana? Porque tú pones Goku, pones Superman, ¿quién gana?
¿Sabe usted que esto es un debate en el que no tendríamos nunca final? O sea,
no, pero por ejemplo, por Mortadelo y Superman. No, Mortadelo y Spiderman, porque Superman le gana a Mortadelo.
Bueno, pero Mortadelo y Spiderman. Pero sería exactamente lo mismo. O sea, que estamos hablando de que es como se denomina aquellos dibujantes que hacen anime, pero en Estados Unidos, ¿no? Los americanos que dibujan anime, en este caso.
No exactamente, porque tú te crees que lo sabes todo. No,
échame un capo de porque.
Es como ahí, si fueran dibujantes que dibujan como manga, pero dibujan como americano y lo mezclan todo ahí, hacen un batiburrillo, lo que es una mezcla, lo que es un cocido.
Sí.
Y luego sale lo que sale.
Muy bien, muy bien.
Mamá, exactamente.
Lo ha dicho bien, ¿no? Lo ha dicho bien.
Eso es Amerimanga. Amerimanga.
No, Amerimanga. Amerimanga.
Amerimanga, también hablar.
Por cierto, ¿sabía usted que ayer, día 14 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Otaku?
Sí, lo sabía, sí.
Muy bien.
Y no me habéis llamado. Bueno, para felicitarme.
Bueno, pues él también ha sido. Bueno,
no, entre otras no cosas. No, llamado, ¿no?
Yo
no
creo que tiene su teléfono Santiago Girón, porque Víctor Caracol no lo tiene y tampoco.
No, yo no. El contacto es Santi, ¿eh?
No, el contacto es Santi, ¿no?
Pues voy a tener que dar mi teléfono porque ya estoy cogiendo cierta preponderancia. No vamos a decir preponderancia, vamos. Soy una persona ya dentro del equipo, ya que tiene su.
Que tiene, ¿no?, su hueco.
Estatus.
Muy bien. Pues, Fulgencio, gracias. Gracias por esa.
No te andes con ojo, Forni, que este de aquí ya está pidiendo caché y yo no sé cómo la vamos a pagar.
Gracias por esa aportación. La palabra de hoy ha sido Amerimanga. Amerimanga. Oye, por cierto, conocimos hace algunos días, y además ha tardado mucho en llegar a la noticia, creo, ¿no? Que nos ha dejado uno de los grandes del cómic, ¿no?
Sí. Santi. Esta es la noticia que no es tan bonita, pero que bueno, que también sí nos sirve para hacer un homenaje, ¿no? Pues bueno, el 2 de diciembre, aunque lo hemos sabido como dos semanas después, creo, ¿no, Víctor? Unas dos semanas después.
Sí, la noticia ha salido hace muy poquito.
Pues nada, la mujer de Richard Corben, Cora, anunció la muerte de Richard Corben, de Richard Vance Corben. Bueno, no, para los aficionados al cómic no tengo que decir quién es Richard Corben. Richard Corben posiblemente fuese uno de los autores vivos más famosos y mejores que nos quedaban, ¿no? Ha muerto con 80 años. Él nació en Missouri en 1940, pero vivió toda su vida en Kansas. Y es un autor maravilloso, ¿no? Sobre todo en los terrenos de la ciencia ficción y de la fantasía, ¿no? Con personajes, con unos escenarios súper abigarrados, un colorido espectacular que tenía, ¿no? Este tipo, además, era un tipo que los fotolitos los creaba él mismo y él los procesaba personalmente, sus fotolitos, para que tuviesen esa calidad de color y de. En fin, tiene una obra gráfica inmensa, ¿no? Él estuvo muchísimo tiempo publicando para la Warren, ¿no? En las famosas revistas de los 70 y los 80, en Crepi, estuvo en Eri en 1984, en Vampirella, trabajó mucho para Tutain, para el editor español, para Joseph Tutain, en las revistas también de la época, ¿no? Y bueno, pues habría que recordar un montón de sus obras, pero yo quiero destacar principalmente tres, ¿no? Por un lado, Mundo Mutante, una obra de 1972, que recomiendo su lectura, es una auténtica maravilla. Dimento, el personaje. Digamos, el personaje disminuido, psíquico, ¿no? Que se mueve en un mundo en el que todos se comen a todos, ¿no? Y que ha influido en obras como Solo, por ejemplo, ¿no? Luego también quisiera recordar Bloodstar, ¿no? Que fue publicada también por Tutain Editor en el 81, ¿no? Una obra también maravillosa de Corben. Pero quizá por lo que es más conocido es por Den, la saga de Den, que era absolutamente increíble, ¿no? Den era un personaje que comenzaba siendo un mindundi, un ingeniero que vivía en Kansas y tal, y eso, ¿no? Con gafitas y delgadito, no sé cuántas, ¿no? Y de repente se ve transportado a un mundo de fantasía donde es un tipo musculoso y tal, ¿no? Y donde todo es así, ¿no? Y todo es excesivo, ¿no? Su manera de representar la anatomía era increíble, era algo alucinante, ¿no? y cómo trabajaba el erotismo, ¿no? Dane tuvo muchos problemas precisamente con la censura, porque era un personaje que se desenvolvía en un mundo en el que todos estaban desnudos y depilados. Entonces, y las modelos que Corbin usaba para las chicas, digamos, ¿no? que él dibujaba y tal, eran todas modelos, pues, danesas, suecas, chicas con unas caderas enormes y con unos pechos gigantescos y tal, ¿no? Y todo eso daba a su mundo, ¿no?, un erotismo muy, muy particular, un poco fetichista, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero un erotismo muy, muy particular, ¿no?
Y estamos hablando, Santi, de años atrás, a lo mejor donde, claro, esto no estaba bien visto. O sea, que para colmo tienes que nadar contracorriente, ¿no?
No, él nadó en contracorriente siempre. O sea, yo creo que Richard Corbett no, nunca dejó de hacer crítica con su cómic, ¿no? Dice Javier Coma que el mensaje pacifista de la obra de Corbin es muy importante, ¿no? Sobre todo por la lucha que él mantiene contra toda la estructura social basada en la ley del más fuerte y en la opresión de los débiles, ¿no? Él siempre tenía una crítica contra las instituciones, ¿no? Contra el ejército, contra el Estado, contra todo eso, ¿no? Era en esa medida un intelectual rebelde, vamos a decir, ¿no? Pero sobre todo también era un magnífico artista, era un artista visceral y toda su obra nace de las tripas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos deja, este es el gran legado que nos deja Richard Corbin, aparte de todo lo que luego publicó en su propia editorial. Uh-huh. Él creó la Fantagore Press, su editorial, donde volvieron a verse muchas de sus historias últimas, ¿no? El trabajo que él hizo con Rick Markopoulos, con Bruce Jones como guionista, Harlan Ellison, pero sobre todo con Jan Strand, que fue el guionista con el que él más trabajó, ¿no? Es una maravilla. Y las adaptaciones que hace de la obra de Poe y de las obras de H.P. Lovecraft son dignas de los mejores halagos, ¿no? Él recibió en el 18, ya estaba mayorcete y ya sabía todo que estaba malo del corazón y tal. En el 18 recibió el gran premio honorífico del Festival de Cómics de Angoulême. Y en el 19, aprovechando una exposición de la obra del maestro con originales y tal, se hizo un catálogo de luz, que lo editó también el Festival del Cómic de Angoulême, que es una auténtica maravilla. Si alguien lo puede conseguir, se lo recomiendo. Alguien a quien le gusta Richard Corbin no puede perderse el catálogo de luz del Festival de Cómics de Angoulême, que será de muy difícil hallazgo ahora mismo, aunque se publicó en el 19, como digo, ¿no? ¿Qué decir de más de Corbin? En mi juventud, casi en mi infancia, en mi adolescencia, yo conocí la obra de Corbin. Aquello cambió totalmente mi concepción del cómic. Es decir, yo no entendía el cómic de autor hasta que no conocí a Corbin. A partir de ahí me di cuenta de que los dibujantes de cómic podían ser intelectuales y podían ser creadores de la talla de los mejores pintores o de los mejores escritores. Y bueno, para mí Corbin estará siempre en mi recuerdo y es una de mis influencias más reconocidas. Él reconocía la influencia, por supuesto, de Wally Wood, al que yo también quiero recordar, otro autor que murió hace ya tiempo, pero que como él fue también un personaje, un autor que siempre nadó a contracorriente, pero siempre mantuvo su honestidad, siempre mantuvo su manera de ver las cosas, ¿no? Y a pesar de trabajar para mil empresas diferentes, siempre se mantuvo limpio, de alguna forma.
Fíjate, otro de los grandes maestros que se va, pero como bien dice Santi, deja su semillita. Quiero decir, hay mucha gente que va a seguir bebiendo, ¿no? De lo que este hombre, cómo este hombre dibujaba, cómo este hombre entendía el cómic, ¿no? De autor.
Claro, sí, porque su obra además es una obra muy popular. Es decir, aunque Rick Corbin empezó dentro del mundo del underground, su obra se hizo enormemente popular y se pueden encontrar ediciones de su obra traducida a 500.000 idiomas, ¿no? Y la puedes encontrar de mil formas. Pero sobre todo estas obras principales que te digo, que son básicas, de una lectura básica, El Mundo Mutante, Las Mil y Una Noches, Bloodstar, Jeremy Broad y Dane, sobre todo, ¿no? Son obras que cualquier dibujante de cómics, cualquier aficionado a los cómics debe de leer, porque son como el Quijote para la literatura, o sea, son básicas.
Vale. Bueno, pues desde aquí, un abrazo grande, allá donde esté, otro de los grandes maestros del mundo del cómic. Señores, que llegamos al punto de seguir este tiempo de radio, no tenemos tiempo para más, aunque eso sí, hay que ensayar mucho, que la semana que viene estrenamos nuestra primera ficción. Víctor está así mirando por el rabillo del ojo, como diciendo, ¿no veas tú el embolado donde nos has metido? ¿Dónde nos has metido?
No, es que yo estaba pensando, estaba hablando de Richard Corbett y tal, y yo me acuerdo de la primera vez que vi un cómic de Richard Corben, que me lo prestó Santi, porque Santi tenía, pues bueno, cuando éramos enanos y nos estaba enseñando cosas del cómic y tal, pues nos pasaba cómics para que fuéramos viendo distintos géneros, distintas historias y tal. Y a mí me pasó el cómic de Richard Corben y yo me pillé una cojones y dije, ¿qué cosa esta? Una cosa, una historia. Y digo, madre mía. O sea que, yo qué sé.
Era un crío, tú leíste a Corben antes que yo en edad.
Yo tendría 13, 14 años y yo cuando vi ese cómic me impresionó tanto que te lo devolví y digo, yo no quiero ver esto.
Yo recuerdo que yo leí a Corben cuando tenía 19 años. Pues, y a ti te lo di mucho antes, claro.
Sí. Vaya bueno, pues, Santi, vaya susto.
Seguiremos con las obras de Corben. Bueno, pues lo dicho, Santiago Girón, como siempre, un millón de gracias. Gracias mil por estar otra semana más con nosotros. El miércoles que viene tenemos nuestra primera ficción sonora y va a estar ahí presente, ¿eh? Va a estar ahí, sí o sí.
Porque va a ser. ¡Feliz Navidad, Juan!
Va a ser. Se ha adelantado la falta de decir feliz año nuevo ya, ¿eh? Nos queda un programa, Santi.
He dicho yo que lo diga feliz Navidad, bueno, porque si no se lo olvida.
Nada, que no nos vamos, ¿eh? No nos vamos. Víctor Cara, un abrazo gigante. La semana que viene más. Y Fulgencio, chao. Feliz semana. Un abrazo.
Muchas gracias por acordarte de mí y felicitarme la semana. Muchas gracias.
Bueno, pues como siempre, ha sido todo un placer. Y hoy nos vamos con un sonido que suena siempre en Navidad. Chao.